Colombia.
Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 7 de mayo. Mañana, bueno, oficialmente serán 2 años de la administración Chávez Robles. Y todos estos días, a propósito de las negociaciones del 1 de mayo, a propósito del informe de rendición de cuentas del mandatario a la nación, pues hemos tenido derivaciones, repercusiones y ecos de esas actividades políticas, pero bueno, también hay que ir aterrizando respecto de lo que será posible encauzar como negociación política, y por eso hoy vamos a conversar con doña Gina Cibaja, politóloga, buena amiga de Hablando Claro. Pero evidentemente la noticia más retadora, desafiante de las últimas horas, tiene que ver con un comunicado emitido ayer tarde por el Instituto Costarricense de Electricidad, anunciándonos una situación crítica en el nivel de nuestros embalses, cosa que ya sabíamos, pero ahora ya oficialmente se anuncian racionamientos. ¿Cómo, cuándo, de qué manera, en qué sectores, qué todo eso no lo sabemos, todo ese detalle no lo sabemos? Sabemos que se asegurarán centros médicos, prestaciones de servicios de salud, por supuesto, en primer lugar, y otros lugares sensibles. Habrá también protección para la industria, en fin. Lo cierto es que llegó ya el momento que habíamos advertido, y les recomendamos muchísimo el programa del 12 de abril con el ingeniero José Daniel Lara respecto de esta situación tan crítica que vamos a enfrentar. Hace años no atravesamos por una circunstancia de esta naturaleza, y evidentemente ello nos hace volver la mirada respecto de temas que están también en la discusión, en la deliberación política. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, a Gina, una querida amiga del programa. Hace 18 años que no pasaban estos racionamientos, Vilma, y recordando el programa que tuvimos, que muy bien le recomendás, con José Daniel Lara, 57 mil millones de excedentes en la operación anunció en marzo del 2023 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Ese mismo año se nos anunció los efectos gravísimos que iba a tener el efecto del Niño, porque no es solo que los embalses están vacíos, es que ahora el ICE también anuncia que negociaciones para la contratación de energía térmica no se están dando.
Y ¿térmica?
Y los proyectos que están al muy corto plazo, en 2 años, no van a ser suficientes, porque son solo 412 megavatios. Entonces la crisis energética va a tener sus consecuencias.
12 de abril fue ese programa con José Daniel Lara, por supuesto ahí lo pueden buscar rápidamente. El efecto de la variabilidad climática, del cambio climático y la falta de decisiones en la última década, cuando se empezó a advertir la circunstancia tan compleja que íbamos a vivir en esta cintura de América, que además es uno de los puntos calientes en cuanto a los efectos del cambio climático.
El segundo más vulnerable del planeta.
Entonces, ahí está, ¿verdad? Digo, los racionamientos, para sorpresa nuestra, por lo menos no. Doña Gina Cibaja, qué gusto saludarla y tenerla aquí en el micrófono de Hablando Claro, preparándonos. ¿Sabe que anoche pensaba esto? Preparándonos para algo que solo conocemos los más grandecitos, que somos, ya nosotros tres somos del grupo, preparándonos para las candelas.
Para las candelas.
Será para las de LED, pero en todo caso serán candelas, ¿verdad? Serán candelas, porque vamos a enfrentar una situación que yo creo que ni mis hijos recuerdan,
no.
Ni siquiera los mayores no. Sí, no recuerdan, sí, sí. ¿Verdad que no?
No, yo sí lo recuerdo, Gina? ¿No? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a las personas que nos escuchan, y por supuesto a Vilma y a Boris por esta invitación, que yo siempre vengo feliz a hablar pequeñas cositas que uno observa desde la academia, desde la calle, digamos, y que luego lo puede compartir en esto. Creo que Esto es una evidencia de esto que están hablando de la crisis energética y de la falta de agua para producir energía. Que como ustedes saben, Costa Rica tiene una matriz energética de más del 95%
a base. Teníamos,
¿verdad? Y entonces esto significa que hay que empezar a reconvertirse energéticamente, ¿no? El gas, por ejemplo, el uso del gas en las casas o el uso de la energía solar, por ejemplo, de paneles solares. Esto es una opción. Yo sé que es una tecnología costosa, pero que poco a poco podemos ir transitando. Yo creo, si mal no entiendo, el ICE tiene planes como para comprar a crédito paneles solares, por ejemplo, y este tipo de cosas que podrían servir para sustituir esta situación, pero el agua, en realidad el trasfondo de esto, del problema que tenemos desde el agua. No, ya estamos viendo regiones y localidades que son racionadas en términos de acceso al agua y otros lugares que tienen un acceso privilegiado al agua.
Claro, no vamos a hablar hoy de política energética porque
sí, no sabemos.
Uno de los tres lo conocemos el tema. Nadie con la expertise de José Daniel para que venga aquí a ayudarnos con esto, y ahora que no está aquí lo vamos a contactar al laboratorio de energías en Colorado, donde él tiene una tarea ahí muy sensible y está coordinando, como ya nos contó, con el Instituto Costarricense de Electricidad varios proyectos. Pero Gina dijo algo muy certero. Sí, claro, hay muchas maneras y hay un potencial enorme que nosotros no explotamos aún. Y ahí fue donde nos quedamos atrás con la política energética de 10 años hacia acá, 10, 15 años hacia acá, cuando no quiso el ente competente abrirse a esas posibilidades para que la generación de energía eólica y solar fuera muchísimo más, amplia de lo que ha podido ser. Los que producen energía eólica lo cuentan, ¿verdad? Los padecimientos, los sufrimientos, pero además tenemos una ley que regula el mercado eléctrico ya muy vieja, de los 80, que fue una ley además que estableció incluso ataduras muy severas respecto de la fijación de los precios. Entonces aquí tenemos un mercado eléctrico en el que un año se queja el ICE de que paga mucho, me recordaba eso José Daniel, y el otro año se quejan los productores de la hidroeléctrica de que les pagan muy poco. En fin, eso significa, para no darle mucha vuelta y para entrar en materia con Gina Cibaja, que este es ni más ni menos que el peor momento para hablar de una ley de armonización del mercado eléctrico, que además nadie sabe lo que es. Me refiero a que puede ser que sea pertinente provocar cambios en la regulación del mercado, pero hacerlo en medio de una circunstancia crítica puede llevar a resultados inadecuados. Entonces, hay dos vías. Uno, como dijo el presidente a los diputados, o se ponen las pilas y me aprueban las leyes que yo quiero, o vamos al referéndum. Yo lo decía aquí ayer o antier, la semana pasada, perdón, o ayer, yo quisiera saber qué es la armonización del mercado eléctrico, porque a mí eso no me suena a notas musicales y no lo entiendo. Y le pregunté a José Daniel qué es la armonización del mercado eléctrico, porque hay que saber lo básico, y me dijo, no sé a qué se refieren. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a llevar al referéndum una cosa que el mismo experto me dice que no sabe exactamente qué es lo que quiere decir Costa Rica con eso? Y por ahí vamos.
Y por ahí estamos transitando.
¿Cuáles proyectos de ley deben ser tramitados por el Congreso y cuáles eventualmente deberían ser vistos en un referéndum, que lo veo así como decimos nosotros, en la cola de un venado? ¿Y cuán lo importante es que realmente los actores políticos todos, el gobierno y las oposiciones, que son un montón, puedan entrar a deliberar asuntos que nosotros no podemos saber qué nos conviene, porque son muy complicados, muy técnicos, específicos en la materia como esta del mercado eléctrico?
Bueno, empecemos, vamos desarmando esto porque son muchas cosas a la vez, ¿no? Lo primero que habría que decir es que todo actor político y toda persona tomadora de decisión, ¿verdad?, tiene también una personalidad y tiene un recorrido personal. Entonces, la toma de decisiones, aunque esté apegada a la ley y aunque esté en sea legítima su elección, porque todo esto es la voluntad popular, el soberano que le otorga el poder de tomar decisiones por el resto, ¿no? Entonces, esta dimensión subjetiva de los actores políticos, que no es una tarea menuda y que a menudo, valga la cacofonía, no nos detenemos a ver esto, hace que en esta coyuntura actual política del país tengamos actores políticos, con algunos con más experiencia que otros, pero con una gran incapacidad de posicionarse sobre una agenda que deje esa huella que un gobierno determinado o un grupo de personas en el gobierno quieren dejar, ¿no? Entonces, ha estado atravesada por actitudes personales que preñan de alguna manera esa toma de decisiones. Y entonces esto es como la primera parte de esta, la primera capa de este proceso en espiral hacia arriba de toma de decisiones. La segunda parte significa que entonces las formas sí importan. ¿Verdad? Y entonces las formas pueden definitivamente dar al traste con el fondo. Y entonces hemos asistido en estos 2 años de gobierno a una tensión innecesaria, creo yo, por la incapacidad de los actores de decir, bueno, negociemos cuáles son las agendas que queremos. Además, hay que decir que la política tiene como materia prima el conflicto. Eso es inevitable, porque si no tuviéramos conflicto no habrían ni elecciones. Simplemente todo se daría por consenso. Eso es imposible e impensable, ¿no? Entonces, el hecho de que existan actitudes que atraviesan la forma de cómo tratar de presentar una agenda, porque no voy a hablar ni de negociar, estamos hablando de que a veces las formas dan al traste de la mínima posibilidad de discutir sobre un tema. Entonces, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es que se continúa la polarización dentro de los actores políticos clave. ¿Y esto qué pasa? Que entonces, yo, si estoy a favor tuyo, no puedo decir que el otro, el contrincante, el oponente, dijo algo sensato que tendríamos que sentarnos a discutir. Porque si yo digo eso del otro, entonces soy la enemiga tuya ahora. ¿Me explico? Entonces, esta polaridad y esta disonancia que tenemos frente a las formas en que tienen los actores políticos de primer orden de hacer las cosas, hace que entonces nos perdamos en las adhesiones respecto a una u otra figura. Porque en ambos lados han habido momentos de alguna intención de proponer alguna agenda, pero el hecho de que estemos siendo contrincantes personales no nos permite entrar a profundidad. Por ejemplo, en este momento sabemos que la caja, ya hace rato, igual que el problema energético, hace rato sabemos, se nos viene anunciando de que hay problemas. Pero entonces, yo no podría decirte en este momento cuál es el problema realmente de la caja. ¿Por qué? Porque hay un sector que dice que esto hay que cerrarlo, que hay que privatizar una parte del servicio que da la caja. Otro sector que dice que no, que la caja es una entidad o una institución emblemática de este país que ha garantizado salud a la población con un sistema solidario. Otros que dicen que yo pago mucho y no lo uso. Otros que dicen yo lo he usado y he tenido un servicio maravilloso. Pero entonces depende del actor que diga que yo me voy a sumar o no. Porque obviamente la gente de la mayoría, la opinión pública, andamos en lo nuestro, andamos trabajando, andamos en el bus, andamos en el tren, andamos en el carro, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es tomar partido de las personas que dicen estoy en contra o a favor de algo, pero no entramos al problema medular. ¿Me explico? Entonces, esto ha hecho y esto han sido estos 2 años. Eso no significa que antes en los otros gobiernos no existiera esta dificultad, pero siempre ha habido como lo que llamamos la forma de tica de salirnos, digamos, al final, al hay filo una fluidez, del asunto.
Hay una fluidez.
Exacto, logramos como sacar las cosas y ahí vamos matizando esto. Pero en esta coyuntura, en este gobierno en particular, ha habido esta polarización innecesaria, que además ha sido atizada desde actores políticos de primer orden en redes sociales, por ejemplo, los escándalos de los troles, que yo sigo observando eso en redes sociales, digamos que hay una cosa violentísima, se promueve el odio, se promueve la cancelación de las personas, y entonces esto hace que la gente caiga en lo que Elizabeth Noel Newman llamaba la espiral del silencio. Yo prefiero no meterme en esto, no opinar.
Y no sabemos
exactamente. Además, hay que decir que las encuestas que sale, bueno, que mañana tendrán esta discusión sobre la próxima encuesta, tendríamos que decirnos que, cómo estamos leyendo en este momento las encuestas, porque si yo opino algo sobre un tema que no conozco, pero mi forma de saber sobre ese tema es lo que pasa en redes sociales, y ya sabemos que en redes sociales esto está manipulado, hay troles, hay bots, que viene de robots, que son programaciones para que estén insistiendo y posteando cosas de manera automática, entonces estoy preguntándole a la gente cosas que revisa en redes sociales y que además está totalmente manipulado. Dirigido. Exactamente, dirigido. Entonces, esto del apoyo, por ejemplo, al gobierno, o de, digamos, las cosas que hace desde el gobierno para llamar la atención de la opinión pública, no nos hace bien a nadie. Sí. Yeah. ¿Verdad? Es solamente al ego de los actores de primer orden. ¿Por qué? Porque, y esto es sin probablemente me van, cada vez que digo algo, me empiezan a caer en mis redes sociales, que tengo un poco olvidadas por dicha, y me empiezan a llegar mensajes al celular maliciosos, digamos. Entonces, digamos, no me importa, la verdad, pero sí creo que hay una necesidad de poner un alto a esta polarización innecesaria que lo único que nos hace es daño.
Gina, yo ayer cuando estábamos discutiendo, Vilma y yo, estábamos intercambiando para la elaboración del programa. Yo dije, bueno, no quiero, estaba cansado, entonces no quería discutir con Vilma. Y yo sé que ella da un argumento.
¿Está cansado de discutir conmigo?
No, estaba cansado ayer. No.
En la línea discursiva.
Me gusta, yo a veces vengo a lugares para que necesito pelear con alguien.
Claro, no, yo dije, vamos a ver qué dice Gina. Porque Vilma decía en uno de los argumentos, sí, está bien, hay que tener cabeza fría. Yo estaba escuchando la primera parte de la réplica de los informes de los diputados. Entonces Vilma decía, sí, hay que llegar, hay que tener cabeza fría, hay que buscar el diálogo, la negociación. Y digo yo, ¿pero cómo? Lo que yo estaba escuchando ahí era incendiario.
No es excluyente una cosa de la otra, porque, claro, ya lo presentaba así, de esta manera tan didáctica, la profesora Gina Cibaja. Es que creo que es sustantivo apuntar en un tema que no apuntamos cuando estamos hablando de política, me hace pensar hasta en Pedro Sánchez, es el tema de la subjetividad, uh-huh. Es decir, una persona política, ¿verdad? Una persona que está ejerciendo hoy el oficio político, no es una persona para nada desprovista de un conjunto de valores, de maneras de ver el mundo, de susceptibilidades para entender que las formas importan tanto en la política, porque lo que oíamos ayer en la Asamblea Legislativa era una constante expresión de resentimiento de los diputados, de frustración de los diputados. A ver, esto también es culpa de nosotros, digo, que no llueva, es culpa de nosotros, que haya disminución en los embalses, ¿verdad? Que el día esté tan oscuro, que haya tanta calima y que los volcanes Poás y Rincón de la Vieja estén en alerta verde, ¿verdad? Un tipo de elaboraciones de esa naturaleza, y uno dice, ay, qué cansado, pero además, qué hipócritas somos cuando decimos que cansado estar oyendo un lamento tras otro. Claro, es muy cansado, pero ¿no somos así acaso en la vida todos?
Totalmente. ¿Verdad?
Y cuando entonces le decimos a los políticos, usted no se manifieste como una persona con sentimientos, ¿verdad? Como el basureo que le han hecho al presidente del gobierno español cuando dijo que estaba obstinado y se fue 5 días a pensar si seguía al frente de gobierno o no, para poner en el centro de la discusión el tema de que la política no está desprovista de los sentimientos, y los ataques duelen,
las emociones,
y se
resienten, ¿no?
Y deteriora, porque si usted me trata las patadas, luego no sé cómo va a tocarme la puerta para pedirme una taza de azúcar, porque yo no quiero dársela, aunque tenga que.
Exactamente. Claro, pero el problema es ese. Entonces, ¿estamos hablando de qué estamos hablando? ¿De madurez emocional? Porque en realidad uno puede decir, sí, yo me quejo de las presas, yo me quejo del bus, que no puedo ni salir del bus de Lumaca porque realmente quedo ahí presada en aquel molote, ¿verdad? Y menos si alguien viene en silla de ruedas, yo realmente, ¿verdad? Todas esas cosas que uno se cuestiona cuando anda en la calle, pero yo soy una simple mortal, resulta que yo no le pedí el favor y el al soberano. Yo no se lo pedí ni le prometí absolutamente nada. Yo sigo caminando ahí, o cuando puedo andar en carro o en lo que sea. Yo no le pedí al soberano que me diera la voluntad. sí. para tomar decisiones en nombre de toda una población. Yo eso no se lo pedí.
Hablo del legislativo y sí. del
Exactamente, el ejecutivo y del legislativo. Entonces, tendríamos, yo siempre digo a mis estudiantes que deberíamos de tener en todas las carreras de ciencias sociales una dimensión psicológica para apoyar a todas las personas que participan activamente en política, porque para participar activamente en política yo tengo que estar de alguna manera sana psicológicamente. Sí. Digamos, tengo que saber manejar las emociones. A los niños les dicen, cuando hay un niño que tiene alguna expresión violenta y demás, le empiezan a decir, bueno, haga caritas aquí para distinguir qué es lo que usted siente, si es enojo, si es tristeza, si es frustración, me explico, si es miedo, porque todas esas emociones nos pueden llevar a confundir. A veces uno ni sabe cuál emoción es, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los actores políticos de primer orden? Que entonces empiezan a actuar, entran en el juego de la polarización, entran en el juego, tienen que tener un cuero duro. O sea, si se meten en política, ya se sabe que el que entra a política tiene que tener no solamente un cuero duro para poder resistir a todo esto, porque hay embates de embates, ¿no? Sino que también es necesario no perder la claridad de cuál es la agenda. El problema está en que los actores políticos de primer orden tienen presiones atrás muy fuertes de ciertas élites también. Entonces, hay una serie de presiones por todo lado que hacen que los actores políticos de primer orden no se pierdan a la mínima. ¿Me explico? Porque entonces eso quiere decir que cuando andan los conductores en una presa, siempre hay gente que da campo, siempre hay gente que, ¿verdad?, que se vuelve amable, y siempre va a haber gente que se pierde sus casillas, ¿no? Que se sale de sí y se enoja y empieza a pitar y cuidado no hace un accidente porque entró en cólera. Bueno, los actores políticos no podrían nunca jamás ser ese conductor o esa conductora que pierde los estribos. Pero eso es lo que estamos viendo. Claro. Porque me resentí, porque nos aludió, porque dijo eso. Entonces, como dijo eso el presidente, entonces yo no me meto aquí. Y viceversa. Pero el presidente le echa la culpa a todo el mundo con tal de no asumir la responsabilidad de lo que prometió.
Ok, se va a hacer una pausa. Ahora sí que voy a decir que vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Boris tiene la palabra para ripostarle a doña Gina Cibaja. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:23 de la mañana, conversábamos con la politóloga Gina Cibaja a propósito del ambiente. Don Boris. Uh-huh. ¿Qué quería decir?
Gracias, doña Vilma. Primero aclarar que no estaba cansado de vos ayer, porque estaba cansado. Entonces yo decía, ¿cómo hacer? ¿Cómo
hacer? Cuando hacen las declaraciones a la gente le da mucha risa. Sí.
¿Cómo hacer para pensar con cabeza fría, para tener la agenda de proyectos tan importantes que tiene el país? Gina, y ahora escuchándote a vos, sí. Una persona que se mete en política tiene que estar anímica, psicológicamente, físicamente, bien armonizada para poder enfrentar todo lo que enfrentan. Pero en un ambiente como este, en que se ha fabricado, se fabrica día a día la polarización a través de la narrativa, a través de las granjas de troles, de todo esto, ¿cómo abstraer a esas personas que tienen que tener la conducción que fueron a pedir del país de que realmente no participen y se metan en ese círculo de odio, porque lo que uno escucha es odio, resentimiento, frustración? Entonces, qué complicado tender puentes en un ambiente que está siendo fabricado, impulsado y promovido.
Y perdón, voy a añadir algo. Tampoco es que aquí el agua tibia la descubramos a cada momento. Hemos aludido un par de veces a la situación de España. Este es el tema de las democracias hoy. Sí. La polarización, el ruido terrible y nocivo de las redes en torno a la gestión de lo público, de lo político, en la política metidos, ¿verdad? Digo, este es un problema de hoy.
Bueno, entonces entramos a otro gran tema, que es democracia. Digamos que hemos defendido profundamente este sistema democrático, que hemos defendido a muerte, ocupamos los primeros lugares en democracia procedimental, porque eso es así. Digamos, tenemos un sistema depurado, la mayoría de la población costarricense tiene su cédula de identidad, en cada rincón hay un Se abre una mesa de votación en los procesos electorales, se garantiza el secreto al voto, nadie en principio recibe grandes presiones directamente para votar por uno o por otro, en cada mesa hay participantes de diferentes filas y demás. Entonces, tenemos esta idea, pero resulta, perdón, que esta idea de democracia procedimental en los primeros lugares a nivel mundial no corresponde a la idea de democracia, a la expectativa que se nos ha generado a la hora de implementar una democracia, porque resulta que este sistema político, que es un sistema representativo, ha generado la expectativa en las poblaciones a nivel mundial de que este sistema nos lleva a un sistema equitativo, de que este sistema nos lleva a un sistema igualitario.
Y de convivencia.
De convivencia pacífica, parte de la cultura política, claro, democrática es esa, ¿verdad? Que es pacífico. Además, los mitos que se han transmitido a través de la educación, todos los sistemas de socialización básicos, nos han dicho que la democracia es la panacea, cuando en realidad es el sistema político menos malo que hemos encontrado para organizar las relaciones de poder. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un desfase entre el sistema político en el que estamos sometidos, que es un sistema representativo donde el soberano, que es el pueblo, vota para sus representantes que tomen decisiones, no por quienes votaron, sino para toda una población. Porque el otro día escuchaba a la gente de Nueva República decir que están apoyando a la gente que les votó. Igualmente lo dice el presidente Rodrigo Chávez. Lo que pasa es que, ¿qué es eso? O sea, votamos por la quien hayamos querido votar y como hayamos querido votar, y quienes fueron electos tienen la responsabilidad de legislar y de tomar decisiones para toda una población, hayamos o no votado, porque el soberano respetó, eso es parte de la cultura política básica, ¿no? Respetó la decisión que se tomó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de tomar decisiones pareciera que se está decidiendo.
Si no se está excluyendo a esa exacto, población, no se está excluyendo.
Voy a representar al 2% que votó por mí o al 15% que votó por mí y no al conjunto.
Con la diversidad que tenemos.
De la sociedad democrática. Y eso me lleva a otra pregunta. Ahora que hablaba de no entender qué era la armonización del mercado eléctrico, me manda mi querido amigo Víctor. Bueno, ya faltan 5 segundos para conseguir, hacen falta solo 5 segundos para conseguir el proyecto. No, el tema es cómo bajamos a tierra ese concepto de la armonización del mercado para poder ir a votar sobre ello. Es cierto que fuimos a votar sobre un TLC. Yo no sé cuánta gente de la que votó entendía bien qué era el TLC o cuánta gente estaba motivada emocionalmente porque aquello era muy bueno para el país o era terriblemente pernicioso y peligroso para el país y dijo, no, yo sobre la base de mis miedos, yo voy a ir a votar, ¿verdad? Porque el voto es algo muy emocional. Y yo entonces salto y le pregunto, no hablemos de qué es la armonización del mercado eléctrico. ¿Acaso entendemos exactamente qué es la democracia y qué sí resuelve y qué no resuelve la democracia como para estar dispuestos en muchas democracias del mundo hoy? Y Costa Rica cada vez tiene menos adhesión a la democracia, cada vez suena más arcaico el discurso, lo digo con todo respeto y además lo avalo, el discurso de don Rodrigo Arias, defensor de la institucionalidad, de la democracia, de las formas en la política, versus el discurso airado, emocional del presidente, que es mucho más efectivo y conecta más con la gente. ¿Quién conecta más con la gente, don Rodrigo Arias o don Rodrigo Chávez? ¿Don Rodrigo Chávez? Claro. Entonces, el tema aquí es, ¿qué es la democracia, Gina?
Bueno, entonces, vamos otra vez por partes. La democracia es un sistema, es un procedimiento. Eso es la democracia hoy. Digamos, es un procedimiento que nos permite elegir aquellos que van a tomar decisiones o aquellas personas que van a tomar decisiones en nombre de una nación, que somos todas las personas que formamos parte de esa nación. Entonces, ¿qué pasa? Que esa idea del procedimiento nos ha llevado a generar toda una cultura política, que es decir, una serie de valores, de actitudes y de expectativas. Entonces, uno de los valores fundamentales de todo sistema democrático es que respetamos los resultados de los procesos electorales, que es el mecanismo por antonomasia del sistema democrático. No tenemos otra forma de tomar decisiones. Es más, las decisiones que tomamos en grupos pequeños o más grandes son siempre las elecciones. ¿Y quién gana? La mayoría.
La mayoría, sí.
¿Verdad? Ganamos la mayoría y de algunos casos ponemos algunas reglas y la mayoría puede ser el 40% o puede ser el 50 más 1. Depende del grupo o el cuerpo colegiado para tomar decisiones.
Y el resto respeta.
El resto respeta. En el momento en que dejamos de respetar, exacto, hay un control también en todo lado. Entonces, en el momento en que dejamos de respetar eso, rompemos la cultura política de un país y empezamos a tener consecuencias. Y sumado a eso, hay una gran frustración porque se nos dijo desde hace mucho tiempo que la democracia era la necesidad que tenían las sociedades, y hubo intervenciones militares de Estados Unidos, de los países europeos, en otras partes, en nombre de la democracia, en nombre de la liberación de los pueblos, porque no podían elegir a sus representantes en libertad de condiciones y eran señalados todos aquellos agrupaciones o pueblos que tenían dictadores o que tienen actualmente. Pero resulta que los que tenemos democracia, y como nosotros, digamos que ha sido nuestro trapito de dominguear, estamos viviendo hoy las consecuencias de la frustración y de la pseudo mentira que se nos hizo creer, porque la democracia solamente nos garantiza la elección de personas con ciertas características, porque vean que para ser presidente de la República, para ser diputado o diputada de la Nación, no se necesita más que ser costarricense y tener una cierta edad.
Pero eso para la democracia electoral, pero exacto, la democracia, digamos, en sentido más amplio, nos da un sistema de protección de garantías constitucionales,
bueno,
nos establece la,
pero no nos da
la
nada
de los poderes
sobre las capacidades,
pesos y contrapesos.
Exacto. Pero no nos da nada sobre, exacto, las capacidades de las personas. Ah. Recuerdo una vez con la gente del Tribunal Supremo de Elecciones tener una discusión o tuvieron un programa sobre esto, que decían, es que no se puede poner ninguna restricción para que Vilma Ibarra o Boris Ramírez sean diputados o diputadas, digamos. No puedo poner que tiene que tener un título universitario, porque no, rompo con la igualdad.
No
puedo, exacto, no puedo
porque
tener...
No daría cumplimiento al artículo 33 de la Constitución Política, que dice que todos
somos iguales ante,
la ley. No que si ella tiene maestría o doctorado, es más.
Estoy por encima tuyo o otra persona, porque eso no está bien. Entonces, la idea de idoneidad con respecto a los actores políticos de primer orden está dentro del imaginario, pero esto no se cumple. Y ya sabemos que es posible que lleguen al poder a través de partidos cero, que no tienen ningún tipo de recorrido ni de reflexión sobre su agenda, por ejemplo, sino que hay presiones además, y pueden llegar a través de cualquier partido y pueden ser outsider, como tenemos en este momento al presidente, que esto no está mal, porque Luis Guillermo, digamos que también era un outsider. Entonces, digamos, este rol de los outsiders que llegan hace que se genere ahí aún otro problema, porque por lo menos los que están en los partidos políticos más tradicionales tienen algún tipo de cercamiento porque su partido les exige algo, ¿verdad?
Pero vamos a ver, qué interesante esto. Llegás a los outsiders, ¿verdad? A las personas que recién caen, exacto, en la arena política, y bueno, yo creo que hay diferencias sustantivas, digamos. Yo creo que Luis Guillermo no era tan outsider, ¿verdad? Porque había sido secretario general de un partido político, porque había estado, ¿verdad?, mucho había estado en lo público también. Digamos que don Abel Pacheco sería otro uh-huh, modelo de outsider.
Exacto.
Y ahora Rodrigo Chávez.
También.
¿Por qué esas personas, digamos, hoy... Las personas que son de fuera de la política, para decirlo muy preciso, y que además no tienen partido, digamos, como en el caso del señor Rodrigo Chávez, no tienen un partido, no tienen un programa, no tienen un equipo, todo eso se armó ahí a la carrera, ¿verdad? Todo se armó a la carrera, ese es un hecho, no es una consideración subjetiva. Esas personas hoy, en democracias plenas como la nuestra, tienen tanto arraigo, tienen tanto arrastre, porque sigue teniendo arrastre.
Pero volvemos a lo mismo, Vilma, lo que estábamos hablando hace un rato sobre la manipulación que hay en este momento en redes sociales. Porque ya sabemos, por ejemplo, que las personas ya no se informan en más de un 90%, eso ya no es así, a través de los medios de comunicación tradicionales. La gente ha dejado de informarse, que eso es parte también de la crisis de los medios de comunicación, porque ustedes no me van a negar esto, ¿verdad? Hay una crisis influencia, digamos, los medios de comunicación tradicionales han perdido influencia. ¿Por qué? Porque la gente ha dejado de escucharles, la gente ha dejado de leerles y la gente ha dejado de verles, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se informa la gente? Recuerdo en los datos del 2022, para las elecciones de 2022, decía de las encuestas del CIEP que hay como un 50% o menos de un 50% que se informa por televisión, ¿ok? Y luego el resto, el 39% era por Facebook. Sí. Y el resto se dividía en porcentajes muy pequeños de otros medios, pero hay un medio a través del cual se están informando las personas y que es un medio privado, que es el WhatsApp o todos estos sistemas de mensajería. Y ahí no hay ninguna posibilidad de saber qué hay y qué no hay dentro de eso que circula de manera subterránea a través del WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que, digamos, ¿cuánta gente apoya o no al presidente? Esto no nos hace el bien a nadie. ¿Por qué? Porque decía un chico que sigo ahí en redes sociales, que es ateo él, y empieza a hablar de cómo, y entonces abre el micrófono para discutir con sus seguidores y demás, y hay mucha gente creyente que le discute y lo interpela. Entonces él le decía lo siguiente, y me pareció extraordinario. En la Edad Media, la gente creía, mayoritariamente la gente creía, que la Tierra era redonda, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y no al revés, ¿verdad? Sí. O que la Tierra era plana. Y aquellos que decían que la Tierra era de otra forma, pues obviamente pasaban por locos, recancelación de la época, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque la interpelación es cómo es que tantos millones de personas creen y van a estar equivocadas. Es
que era muy absurdo, ¿verdad? En aquella época, pónganse a pensar que alguien diga que la Tierra es redonda y en virtud a la capacidad de observación de los ojos mortales, decía, no, pero está loco usted, no está viendo que los barcos no se despeñan ahí, sí, pero, no quedan en el,
claro,
en el universo
con los
flotante.
Dragones y demás.
Exactamente.
Pero pasa lo mismo hoy.
Sí, pasa lo mismo.
O sea, el que digamos que el presidente tiene un apoyo de tal cantidad de gente, ¿verdad? Que la encuesta está diciendo, que está siendo sostenido en redes sociales por unas granjas de troles, entonces...
Pero
¿de
bueno,
qué estamos
también,
hablando?
Perdón, también hay fanáticos.
No, o sea,
hay
yo no estoy cantidad. Diciendo que
a
no tenga
apoyo.
A mí me
está escribiendo, perdonen, ¿verdad? Disculpen. Voy a ir a una pausa, pero para que ustedes todos dijeran, me está escribiendo desde Estados Unidos el Sagrado Corazón de Jesús. Yo, ¿quién soy yo para no creer que me está escribiendo el Sagrado Corazón de Jesús de un número de los Estados Unidos? Y me dice que es que yo tengo que ser más neutral. Este programa no es neutral.
Claro,
este programa no es neutral, digamos, tal cosa como la neutralidad no existe. Puede existir el cálculo, puede existir
la pasión.
Bueno, y puede existir el cálculo porque hay otros programas que sí son neutrales. Dice el Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, así me enseñaron a mí, un poco pequeña. Pero bueno, lo cierto es que esto es lo que hay.
Exacto.
Esto es lo que es. Voy a ir a una pausa porque Boris necesita poder reírse con más libertad porque dice que no tiene la libertad para hacerlo.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:39. Vamos a volver de verdad seriamente sobre el tema del mercado eléctrico y la crisis de los embalses, del nivel de los embalses, ¿verdad? Hay elaboraciones muy interesantes, pero vamos a conversar con José Daniel Lara vía remota, porque es necesario volver a traer el tema. Sí, y además, es que perdonen que haga este paréntesis.
No, es que el anuncio
esto
es grave.
Que tenemos, es que es lo más noticioso, sí, lo más serio que hemos visto en estos últimos días. Después de la crisis de agua venía la crisis de racionamiento eléctrico, así es. 8 años de parálisis total, donde se atacó a los generadores privados, se cerraron plantas, se impidió la inversión en nuevas fuentes de energía, se impidió el desarrollo geotérmico en torno a los volcanes, ¿se acuerdan? Dos años donde no se han adjudicado nuevos contratos, se manejaron mal los embalses, se pasó el impuesto al sol a los generadores fotovoltaicos, no se invirtió en líneas de transmisión ni en subestaciones. Estamos a eso, estamos por ello expuestos al racionamiento.
Con excedentes.
Y vean.
No puede ser.
Escuchen. No estamos diciendo que pasó en estos dos años, está pasando en los últimos 10 años.
Pero se ha agudizado.
Ahora vamos en el vórtice entre las decisiones que no tomamos y la variabilidad y el cambio climático, perdón.
Vilma, con esto que estás diciendo quiero retomar algo que estaba diciendo Gina que me pareció muy interesante. La democracia procedimental nos permite, tenemos el proceso electoral, la división de poderes, el respeto, el sistema de partidos políticos, la representatividad. Pero Gina apuntaba, no tiene incidencia en la idoneidad de quienes están en las instituciones que nos garantizan que la democracia tiene que ser efectiva, nos ayuda a la convivencia y nos da soluciones. Entonces, exacto, ahí es donde está el problema.
Entonces, ¿verdad? retomando un poco esto que hablábamos antes y haciendo puente con lo que está planteando Vilma, que lo estamos hablando desde el inicio del programa, que no hace falta ser especialista en matrices energéticas y demás para saber que esto es una decisión política, que es necesaria. Entonces, retomando lo que yo decía de las mayorías, que no necesariamente porque todo un país o una mayoría en un país esté a favor de una gestión, significa que estén en lo cierto. Exacto. O que estén en una perspectiva adecuada para el desarrollo o el futuro de un país. Entonces, el apelar a un referéndum, porque esto lo hablamos al inicio del programa también, el apelar a un referéndum porque no hay posibilidad de generar puentes que han sido quemados por ambas partes para tomar decisiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y decir que vamos a ir al referéndum sobre temas múltiples, hay que realmente ver esto desde un lugar amenazante y desde un lugar desestabilizador. ¿Por qué? Porque obviamente, primero, el referéndum es un mecanismo de participación ciudadana que permite o que traslada la capacidad de legislar a la ciudadanía. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que de todas formas tiene que pasar por el Congreso, sí, lo quiera,
claro,
o no.
Claro. Entonces, eso es muy importante porque cuando se dice que en el referéndum se van a aprobar unos proyectos de ley, eso hay que matizarlo muy bien.
Mucho.
No se van a aprobar los proyectos de ley. Se va a decir de manera directa, ¿verdad?, por parte del soberano, que se aprueben dichos proyectos. Eso siempre que sea vinculante el referéndum, porque no siempre, depende de cuánta gente vaya a votar, será vinculante o no, ya esa es otra materia. Pero bueno, digamos que fuese vinculante la decisión y entonces haya que aprobar los proyectos. Muy bien, hay que llevar los proyectos a la aprobación. Esos proyectos tienen que cumplir con los requisitos de servicios técnicos, quieren cumplir con los requisitos de constitucionalidad, si pasan por el tamiz de revisión de la Sala Cuarta, y tienen que ser aprobados y tienen que ser finalmente ratificados por el Ejecutivo. También es cierto que puede darse un referéndum donde no se cumpla por parte de la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y todos estos actores lo que el referéndum dijo. No es, digamos, la última palabra, aunque sí es un mecanismo, digamos, de deliberación democrática directa, pues muy positivo. Todo está en cómo se utilicen siempre las herramientas, claro, a disposición de la democracia.
Y utilizando el referéndum como una transferencia por la no idoneidad de la negociación y el, exacto, diálogo de los actores que llevamos procedimentalmente a que nos representaran, sí, a tomar decisiones.
Exacto, y además ya sabemos que la opinión pública es muy volátil, es muy sensible a las manipulaciones, claro, ¿verdad?
Y se asusta también.
Exacto, o sea, entonces asusta. Quiere decir que en el eventual caso que vayamos a un referéndum, en primer lugar, tendrían que primero pasar para ver el nivel de constitucionalidad, si roza o no con la Constitución, alguno o varios de esos proyectos. Segundo, no es posible, o por lo menos es lo que entiendo, que es muy difícil meter en un mismo paquete, en un mismo proceso electoral, digamos, de referéndum, varios temas. Y según el presidente, va a meter varios temas ahí, cuando en realidad un referéndum es, y se puede hacer cada seis meses antes o seis meses después de un proceso electoral. O sea, que nos daría chance para hacer uno solo, sí, antes de caer cerca de las elecciones del 2026.
Ya me acaban de jalar las orejas y tengo que decir que me equivoqué flagrantemente. Si se lleva el proyecto a referéndum, se aprueba tal cual está. Se aprueba tal cual está.
Así como pasó con el TLC.
Que quede claro, claro, se aprobó el TLC, lo que no se tenía que aprobar después eran las 13 o 14 leyes de implementación que venían después.
Exacto.
El TLC sí, claro, porque además el TLC era un tratado internacional y eso se ratifica o no se ratifica. Ok, perfecto. Sí se aprueba tal cual está, y para eso es el control previo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones.
Y más que eso, Vilma, previo a eso, digamos, si se, imaginémonos que este proyecto que este proyecto fuera referéndum, que solo este proyecto de, ¿cómo se llama?
Armonización del mercado eléctrico.
El del mercado eléctrico. Entonces, asumamos que este proyecto va, y entonces, como en el reglamento de implementación de los referéndum, el gobierno puede hacer publicidad, como lo hizo en el gobierno de Óscar Arias, la publicidad, porque era su proyecto estrella de ratificar el TLC, en este caso sería lo mismo. Y entonces ahí yo sí creo que sería tal vez una locura lo que esto significaría, porque va a haber estas granjas de troles que ya están operando, tendrían entonces la posibilidad de manipular a la opinión pública para a su favor. Y esto implica que entraríamos en una vorágine de manipulaciones, porque no creo que las otras fuerzas políticas se queden sin hacer publicidad, en su buen sentido de la palabra, de sus posiciones respecto a ese proyecto.
Están operando las granjas que ya andan circulando algunos diseños con el jaguar, con el llamado al referéndum de Costa Rica, con la bandera de Tailandia. Pero, Gina, y si la estrategia más bien distraernos en discutir todo esto para ocultar la no idoneidad en el manejo de las instituciones que está mostrando el Ejecutivo y del presidente y de su grupo para seguir polarizando a la ciudadanía.
O de la seguridad, por ejemplo.
Sí, el tema de la seguridad, del agua, de la inversión social, todos los temas que no estamos discutiendo.
Exacto.
Entonces, eso también se torna peligroso para la convivencia democrática.
Absolutamente, absolutamente. Yo sí creo que, y ahí es donde también reconozco el loable trabajo que hacen personas como ustedes, por ejemplo, o que se hace desde la academia, que hay que insistir, estamos como en una trinchera de resistencia ante una situación de embate a todo lo que hemos conocido al día de hoy como normal en democracia, entre grandes comillas, porque hay un cuestionamiento de todo eso. Y entonces esto es una llamada de atención a todos los actores que afectan la opinión pública desde las diferentes trincheras, porque los troles y los bots y las redes sociales no son la única trinchera de afectación de la opinión pública, ¿verdad? Sino que hay otras trincheras, y de igual manera es una jalada de mechas, digamos, a los actores políticos de los partidos políticos, ¿verdad? De decir que cómo estamos trabajando esto.
Ya nos va quedando poco tiempo, sí. Y a mí, digamos que sí, al final lo que conversaba con Boris ayer, me angustia un poco esto de que si unos estamos atrincherados, ¿verdad? Y otros están en modo, digamos, de ataque, finalmente esto resulta vano en términos de los resultados. Y si lo que las personas en democracia están reclamando son los magros resultados, la magra eficacia de las decisiones de política pública en democracia, entonces lo único que vamos a provocar es mayor decepción, ¿verdad? Mayor decaimiento de la adhesión a la democracia. Y todavía no se ha encontrado otro sistema mejor para poder vivir, para convivir, ¿verdad?, socialmente, y tener aseguradas estas garantías que nos permiten las libertades individuales, pero a costa de resultados, o a falta más bien de resultados. Las personas dicen, ¿y yo para qué quiero tanta democracia?
Absolutamente.
Eso dijeron los salvadoreños.
Absolutamente.
¿Para qué yo quiero tanta democracia si esto no se me resuelve? Entonces yo quiero menos democracia con tal de que haya más solución.
Es una guerra de baja intensidad sin tener ejército. Es lo cuando hablábamos de la época de la Guerra Fría, al final de la Guerra Fría, se hablaba de la guerra de baja intensidad que hacía Estados Unidos, digamos, a lo que se entendía su patio trasero, a todas las que éramos repúblicas bananeras, a su mirar, digamos, e internamente también muchos gobiernos eran repúblicas, se comportaban como repúblicas bananeras. Entonces, ¿qué pasa? Que esta guerra de baja intensidad es lo que están haciendo en este momento. Nos tienen asediados, la gente de los medios de comunicación viven asediados. Ya hay informes que hablan de la desmejora en términos de libertad de expresión y en términos de libertad de prensa. Exacto. Entonces, los actores políticos de primer orden son perseguidos. Acordémonos lo que pasó con los troles que se salieron a la luz pública y lo que decían que había que hacerle a los diputados del Frente Amplio, de Liberación y demás, ¿verdad? Todo es un asedio absoluto. Esto va desgastando. Esto va movilizando a la gente en favor de una persona u otra, indistintamente de la propuesta que tenga esa persona. Y esto también tiene que ver con la confianza que tenemos en los actores políticos, y aquí vamos a otro tema que podrá ser para otro momento con gente que esté dentro de los partidos políticos. ¿Qué están haciendo los partidos políticos para generar relevos y para generar actores que van a tomar decisiones y que no tengamos un presidente de la Asamblea Legislativa por 3 años consecutivos siendo oposición, porque es el actor o el lugar seguro que encontraron la mayoría en la Asamblea Legislativa? Eso quiere decir que no hay liderazgos, que no hay relevos, que no se está haciendo nada y que se está viviendo...
A mí me llama mucho la atención, y lo hemos comentado aquí por primera vez, hay jefaturas de fracción de 2 años, de 3 años... Presidente del director legislativo, no digo que sea la primera vez, o vicepresidencia de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero sí refiere a una limitación, a una disminución de la calidad. También lo estábamos conversando nosotros extramicrófonos, la calidad del discurso tan venida a menos por parte de los diputados. Todavía hay diputados a los que no los he oído hablar nunca. Hay unos que se atreven a hablar y hay unos que nunca los he escuchado hablar en el Parlamento, donde la capacidad de hablar es lo que debe imponerse, ¿verdad? Donde el peso de la palabra. Y ahí yo quiero decirle a Ronnie con todo cariño y respeto, porque es una persona que siempre se dirige a nosotros con mucho respeto. Él dice, si hoy se hiciera un referéndum para bajar la cantidad de diputados, digamos de 48 a 40, los resultados serían abrumadores, porque la Asamblea Legislativa reciben los diputados un buen salario. Y bueno, básicamente la idea que probablemente quiere colegir es que no cumplen su tarea. Por dicha que no se puede hacer eso, Exacto. Eso en un referéndum. Y yo sí quiero, doña Gina, terminar con esa reflexión. La Asamblea Legislativa es la arena política, el tinglado, ¿verdad?, de batalla de una democracia. Es el reflejo de lo que somos. Así es que estamos nosotros también de mal en la sociedad. Pero yo jamás voy a abogar porque la Asamblea Legislativa no tenga las competencias y las tareas que como sistema de pesos y contrapesos cumple la democracia.
O sea, en realidad es un problema, no es un problema de cantidades, no. ¿Verdad? Es un problema de voluntades y es un problema de cumplimiento y de apego a la norma.
No, y es una responsabilidad de quienes los elegimos.
Absolutamente, pero es muy limitada también. Sí. Digamos, es muy limitada el votar por alguien, es muy limitado.
Y sobre todo cuando son listas cerradas. En realidad, exacto. Ahí nosotros no controlamos nada, porque yo puedo votar por un partido y resulta que las personas tienen las capacidades que tienen en el partido.
Y además, si hubiese voluntad política para transformar algo y dejar de estar en esta tensión y en esta situación, ya se hubiesen empezado a discutir los proyectos de ley, entre ellos que planteó el Tribunal Supremo de Elecciones al inicio de este gobierno, uh-huh. para mejorar la regulación que hay en Internet, por ejemplo, de las redes sociales, que eso es un asunto que nos está haciendo muchísimo daño. Muchísimo. Entonces,
y donde Europa es el único, exacto. espejo, creo yo, que son los únicos que han logrado avanzar en una tarea, exacto. tan novedosa.
Pero aquí esos proyectos están durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa entrar a ese tema que es la gota de agua que está cayendo en la roca que ha sido nuestro sistema institucional democrático. Y eso va a terminar fisurándolo.
Es una conversación que no termina, que no concluye, ¿verdad? No hay elementos concluyentes determinados o determinantes de un tema que es tan dinámico. La política y lo político nos involucra a todos. Gina, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto. Muy buenos días a todas las personas, gracias, que nos, Gina. Escuchan. Un placer.
Gracias. Hasta mañana. Chao.
Hablando claro.